cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Desde ya le estamos dando acá un abrazo enorme a todos ustedes, junto a mi colega Ricardo Espinosa. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Hoy es 7 de febrero, día de mandar una carta a un amigo y también el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Alguno les molesta, pero a veces hace falta para practicar.
Bueno, de eso sabemos mucho acá, ¿no?
De hablar en voz alta, sí, señor. Y sabemos de información, así que con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Un total de 18 viviendas resultaron afectadas en La Habana por las lluvias y las penetraciones del mar, mientras las autoridades admiten el peligro de derrumbe en edificios deteriorados en varios municipios de la capital cubana. En Centro Habana, un núcleo familiar de dos personas fue afectado en la cubierta de su vivienda, al igual que en La Habana Vieja, en la cual una familia de cinco sufrió similar situación.
Según César Enrique Hernández Carranza, coordinador de programas del gobierno de la provincia para la construcción y viviendas, estas familias han sido trasladadas a lugares no precisados donde reciben toda la atención necesaria. Alrededor de 500 familias se tuvieron que autoevacuar de manera preventiva en los barrios de Santa Ana, Santa Fe y Playa, ante la posibilidad de mayores inundaciones.
Seguimos con más noticias. El régimen busca incrementar las mermadas conexiones aéreas con Cuba, sobre todo desde Canadá y Rusia, entre ambiciosos planes para el turismo en este año, que no solo pretenden alcanzar los 3 millones de viajeros internacionales, sino superar esa barrera, según declaraciones del ministro Juan Carlos García Granda durante la oficial mesa redonda de ayer martes.
García Granda dijo que el mercado estadounidense representa aproximadamente el 50% de los turistas en la región y se quejó de que la prohibición de los viajes de cruceros estadounidenses a Cuba ha causado una disminución de más del 10% en los arribos, aduciendo que, de no ser por ello, habría tenido 1.2 millones de visitantes adicionales a través de cruceros, al tiempo que, como es habitual, culpaba al embargo y la inclusión del régimen en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
La crisis migratoria no parece cesar. El pasado mes de diciembre del año 2023 llegaron 25.060 migrantes cubanos a Estados Unidos, un promedio de 835 al día, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en su más reciente actualización estadística.
En ningún otro mes del año pasado entraron tantos nacionales de la isla a Estados Unidos, siendo octubre con 18.074 y noviembre con 20.074, los otros que acumularon más arribos, con 168 menores no acompañados. Diciembre también fue el mes de 2023 en el que más niños y adolescentes cubanos llegaron solos a las fronteras estadounidenses.
Continuamos con más noticias. El embajador de Rusia en Cuba, Víctor Coronelli, ofreció una entrevista al canal oficial ruso Russia Today en español, en el que hizo un repaso acerca de la marcha de las relaciones entre Moscú y La Habana, pero no pudo demostrar que el estrechamiento de los lazos que prometió la Cubastroika vaya más allá de las promesas.
En diálogo con el periodista cubano Oliver Zamora Oria, corresponsal de RT en Cuba, el diplomático del Kremlin se limitó a mencionar que entre las esferas de colaboración con Cuba está la industria y la agricultura, al tiempo que recordó que cualquier proyecto tiene perspectivas cuando es interesante para ambas partes.
Miguel Díaz-Canel agradeció el martes al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por reproducir el discurso del régimen cubano, que culpa al embargo estadounidense de la miseria que golpea a la población. Pocos en el mundo entienden el objetivo e impacto del bloqueo genocida contra Cuba, como Andrés Manuel López Obrador, escribió Díaz-Canel en la red social X.
En su publicación, el gobernante cubano incluyó un fragmento de un video de una de las habituales conferencias de prensa de AMLO, en la que este culpó al embargo estadounidense de la crisis migratoria que vacía la isla. El mandatario mexicano también dijo que bloquear un país es violatorio no solo al derecho internacional, sino de los derechos humanos, sin cuestionar las violaciones que comete el régimen de Cuba, que tiene más de 1,000 presos políticos.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo en Martí Noticias AM. El movimiento de resistencia islámica Hamás ha presentado una contrapropuesta al texto enviado la semana pasada para un posible alto al fuego que contempla un plan de 3 etapas durante 135 días que llevaría al fin del conflicto y que incluiría la liberación de rehenes a cambio de la excarcelación de 1,500 prisioneros, el fin del cerco a la Franja de Gaza y un proceso de reconstrucción.
La propuesta presentada por Hamás incluye 3 etapas, cada una de 45 días, que arrancaría con una liberación de niños, mujeres, enfermos y personas de más de 50 años que fueron secuestradas durante los ataques ejecutados el 7 de octubre a cambio de la excarcelación de 1,500 presos palestinos, entre ellos 500 condenados a cadena perpetua o a elevadas penas de cárcel.
Con más noticias, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha rechazado ayer martes un proyecto de ley independiente propuesto por los republicanos de este organismo para proporcionar 17.600 millones de dólares en medio de la oposición de líderes de ambos partidos.
La votación ha concluido con 180 legisladores a favor y 250 en contra. 166 demócratas y 14 republicanos se han opuesto a la medida, que requiere de 2/3 para ser aprobado. Los líderes demócratas de la Cámara Baja presentaron en una reunión a puerta cerrada por la mañana los argumentos en contra del paquete, a que también mostró su oposición el presidente estadounidense Joe Biden, que adelantó que lo vetaría si llegaba a su mesa.
La candidata a las primarias del Partido Republicano, Nikki Haley, ha perdido ante la opción. Ninguno de los candidatos en las primarias del Partido Republicano, que se han celebrado el martes en el estado de Nevada, en una cita en la que no participaba el expresidente Donald Trump, ya que este tomará parte dentro de 2 días en un caucus donde realmente se otorgarán los delegados.
La opción más votada ha sido ninguno de los candidatos, con un 61% de los votos. Mientras que la ex embajadora estadounidense ante la ONU ha recibido 32,4% del apoyo, según las proyecciones correspondientes al 61% del escrutinio.
Seguimos con más noticias. El ministro de Exteriores de Irak, Fuad Hussein, ha pedido el martes durante una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Anthony Blinken, el cese de los ataques de Washington en su territorio contra las milicias proiraníes, realizadas en represalia por las acciones de estas contra bases estadounidenses, tanto en suelo iraquí como sirio.
Fuad Hussein ha criticado además las recientes sanciones de Washington contra el banco iraquí Al-Huda, al que ha acusado de apoyar a la Guardia Revolucionaria de Irán y a milicias proiraníes por no haber sido explicadas, y ha pedido a las autoridades estadounidenses reconsiderar esta decisión del Departamento del Tesoro por la importancia de esta entidad en la financiación de los gastos de las cartillas de racionamiento y el suministro de cestas de alimentos a las familias iraquíes con ingresos limitados.
Por otra parte, en las elecciones primarias demócratas de ayer en Nevada de cara a los comicios presidenciales de este año, según proyecciones basadas en el 71% del escrutinio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha logrado una amplia victoria.
Biden ha conseguido el 90% de los votos, por lo que se hace con al menos 29 delegados. Esta es la segunda cita del calendario demócrata, tres días después de que el mandatario lograra su primera victoria oficial en la carrera por la candidatura en el estado de Carolina del Sur.
La bancada del Partido Republicano en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos ha fracasado ayer martes en su intento por destituir al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas por la crisis abierta sobre la gestión de competencias en la frontera con México. La votación ha sido rechazada con solamente dos votos de diferencia, 214 a favor frente a 216 en contra, después de que cuatro republicanos se hayan mostrado en contra de la medida.
Pese al fracaso, Rachad, portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha anunciado que tiene toda la intención de volver a plantear el impeachment en cuanto tengan los votos necesarios. Por su parte, el representante republicano de Colorado, Ken Buck, uno de los opositores a la medida, ha afirmado que Mayorkas no ha cometido ningún delito ni grave ni menor, y ha considerado que siempre es un error destituir a alguien con argumentos partidistas.
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha dictaminado que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad derivada de su antiguo cargo que impida que sea juzgado por tratar de revertir los resultados de las elecciones del año 2020, lo que da vía libre a uno de los principales frentes judiciales que tiene abierto sobre este tema.
Trump ha basado gran parte de su defensa en que, como presidente, no cabe siquiera que pueda ser examinado por los casos que ha abierto el fiscal especial Jack Smith. Según el antiguo mandatario, sus movimientos entraron dentro de sus competencias oficiales y, por tanto, es inmune. Sin embargo, el tribunal ha determinado que, en lo que respecta a esta causa, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump. Cualquier inmunidad ejecutiva que hubiese podido protegerle cuando ejercía de presidente ya no le protege, ha concluido los tres magistrados en una sentencia unánime.
Seguimos con más noticias. En el Medio Oriente, el balance de muertos a causa de la ofensiva militar desencadenada por Israel contra la Franja de Gaza luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas ha aumentado a más de 27.700, según han confirmado hoy las autoridades del enclave controladas por el grupo islamista palestino.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook, el balance de la agresión israelí asciende a 27.708 muertes y 67.147 heridos, antes de especificar que durante las últimas 24 horas se han confirmado 123 muertos y 169 heridos a causa de los ataques del ejército de Israel.
Con más noticias, el helicóptero en el que viajaba ayer martes el expresidente chileno Sebastián Piñera cayó a los pocos minutos de despegar sobre las aguas del lago Ranco con cuatro personas a bordo, si bien únicamente perdió la vida el antiguo mandatario.
Las autoridades no han determinado aún las causas a la espera de que avance la investigación. Piñera, de 74 años, había acudido a una comida en casa del empresario José Cox y pilotaba el helicóptero, que despegó cerca de las 15:30 hora local. Junto a él viajaban su hermana Magdalena, su amigo y antiguo socio Ignacio Guerrero y el hijo de este último, quienes lograron salir por sus propios medios hasta la orilla y sin daños relevantes, mientras que el cuerpo de Piñera se hundió junto al helicóptero.
La Unión Europea ha criticado a las autoridades de Venezuela por la persecución de la oposición en el país, asegurando que el gobierno de Nicolás Maduro no puede elegir a sus rivales en las elecciones presidenciales, abriéndose a mandar observadores europeos si participa María Corina Machado, quien está inhabilitada por el Tribunal Supremo.
En un debate en el Parlamento Europeo centrado en la crisis política en Venezuela, tras la inhabilitación de varios opositores, la comisaria europea de Interior, Eva Johansson, ha defendido el cumplimiento del acuerdo de Barbados para avanzar en unas elecciones presidenciales libres y transparentes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Este fin de semana abrió sus puertas la edición número 44 de la Feria Internacional de Turismo en Milán, Italia, con la presencia de 1.100 expositores procedentes de 66 países, entre ellos Cuba.
Habana de la Torre y dos activistas cubanas residentes allí en Italia, Juliet Suárez y Ladies Peñalver, decidieron acudir al evento Exilda y llevaron consigo una bandera de 8 metros con imágenes que desmontan la realidad de que el régimen cubano intenta vender fuera de la isla.
Así es, Ricardo, al llegar al lugar con la intención de confrontar a los representantes del régimen en el evento, fueron recibidas por un grupo que incluía no solo cubanos, sino también otros individuos italianos. Pero vamos a dejar precisamente que sea Habana de la Torre quien nos cuente cómo fueron agredidos en ese evento. Así que muy buenos días por acá, Habana. Un gusto tenerte acá en el programa.
Hola, muy buenos días. Bueno, buenas tardes para mí, sí. Buenos días para ustedes, efectivamente, sí.
Cuéntanos un poco todo lo que sucedió. Hemos visto en tus redes sociales los videos, cómo ustedes fueron allí, cómo prepararon esta bandera y, por supuesto, todo lo que pasó, pero queremos que se los cuentes con detalles a los oyentes, por favor.
Ok, perfecto. Bueno, pues esto es algo que desde que nos dimos cuenta, al menos yo, llevo 4 años participando en ir a esta Feria Internacional de Turismo. 2 veces he estado en Fitur, en Madrid, y otras 2 veces he estado acá en Italia. Esta feria, sinceramente, es una feria muy bonita, donde los países exponen, de hecho vienen mayoristas, empresarios, a exponer paquetes de turismo, excursiones, una serie de cosas, pero en el caso de Cuba no tenemos empresarios. Tenemos a Gaesa, que es la dueña de todo el turismo, bueno, de hecho es la dueña de la isla, y nosotros hemos querido llevar esta bandera que se me ha ocurrido. Yo soy una persona muy gráfica, me gusta muchísimo enseñar, porque es la única forma de poder demostrar que estas cosas existen. Muchísimas personas no saben que Cuba es una isla esquelética, la gente no sabe la situación de Cuba cuál es, y como la dictadura ha tenido 65 años para engañar, para manipular, para adoctrinar y para mentir, lo mejor es que cuando hay imágenes ya las palabras sobran. Entonces aparecimos allí. Ya como me conocen, pues intentamos todas un poco cambiarnos el look. Y bueno, pues aparecimos allí pacíficamente. Nosotras somos gente pacífica. Nosotras sencillamente queremos enseñar la realidad de Cuba, que no es un país ni igualitario ni equitativo, como dicen ellos. Llegamos, abrimos nuestro banderón y fue rápidamente el cónsul, que te voy a estar diciendo el nombre por aquí, porque me los he apuntado todo. El cónsul se llama Marcos Hernández Sosa, ese es el cónsul general, se supone que sea el cónsul de carrera. Los demás cónsules que te voy a ir mencionando no son, son cónsules, se dice en la página del consulado, están catalogados como cónsules de tercera. Sí. Sinceramente no sé lo que significa, creo que deben ser de quinta, y de hecho creo que son represores que acompañan al cónsul. Estas son las mismas gente de las respuestas rápidas de Cuba, de esas brigadas de respuestas rápidas de Cuba. Pues este cónsul, que se llama Marcos, se acercó hasta nosotras, venía un chico alto, con un corte de pelo así como moicano, con un moñito aquí detrás, pues se acercó a nosotras, miró un poco la bandera. Yo no sabía que era el cónsul en ese momento, y echó para atrás, y sí vi que levantó la mano para que viniesen los demás, que fueron los que hicieron un poco la brigada de respuestas sí. rápidas, de querernos arrancar la bandera. Salieron personas gritando, salió una señora que se llama Ada Galano, una señora que vive acá en Italia hace bastantes años y está muy metida con el consulado, no tiene nada que ver, creo que no tenga ningún cargo ni nada, es sencillamente una persona que ha sido captada por el consulado en su momento y que está pues haciéndole algún trabajito que otro. Pues esta señora salió como loca gritándonos, difamando, de hecho tenemos 2 denuncias puestas, una denuncia por lesiones y otra denuncia porque esta señora ha estado gritando que somos pagadas, que es una calumnia, que nos paga la USAID, que nos paga Estados Unidos, que pedimos bomba para los niños de Cuba, en fin, una serie de cosas tremendas. Esto lo único que deja claro es el miedo que ellos tienen a la verdad. Son única y exclusivamente 8 metros de donde enseñamos la realidad de Cuba. son los hospitales sin insumos, son el éxodo masivo, es demostrar cómo vive la élite, porque también he dejado en el centro de la bandera un espacio para poner cómo vive la élite, cómo viven los hijos de Mariela Castro, cómo el cangrejo se permite el lujo de estar viajando, cómo el hijo de Liz Cuesta, sí, de Liz Cuesta, sí. Los acompaña absolutamente en todo acto que se haga. Además son viajes que se supone que son viajes de Estado, pero bueno, ahí está el hombre. Y en fin, hemos querido sacar toda la luz, la abogada que estuvo en el juicio de Londres, como por ejemplo le quiere demostrar al mundo que es rica. Es decir, son tantas cosas que yo pienso que el mundo tiene que ver cómo está esa controversia entre lo que es Cuba realmente y lo que ellos venden.
Señora de la Torre, esos quienes la agredieron, pues ya conocemos esta parte, pero quienes pudieron ver, pudieron apreciar, pudieron acercarse ustedes a decirles, entendemos ahora un poco más el mensaje y la intención de llevar y desplegar esta bandera o este banderón, como cita usted.
Sí. Disculpa, no sé qué me has querido decir. No.
Si las personas se acercaron a pesar de todo lo que pasó a entender, validar lo que ustedes presentaron.
Sí, pues sí, por supuesto. De hecho, justo cuando abrimos la bandera, la verdad que esta vez fue visto y no visto, porque saben que vamos a estar donde ellos estén exponiendo la mentira, donde ellos estén enseñando esa realidad que no existe, esa Cuba que no existe por ninguna parte, vamos a estar. Entonces, sí que es cierto que vi muchísima gente. De hecho, al principio se puede ver como hay gente del público grabando y como hay personas, porque yo estaba gritando en italiano, como habían personas que asentían con la cabeza como sabemos de qué están hablando. Pero mejor que eso aún fue que los policías que van vestidos de civil, que ya nos trasladaron, nada, eso es un mero trámite, ¿saben? No es nada del otro mundo. Ellos sencillamente nos trasladan para ahí y nos preguntan, déjame ver la bandera, ¿qué es lo que tienen? Y dijeron, sabemos porque tenemos compañeros nuestros casados con cubanas y sabemos cuál es la realidad. Pero además hemos visto cómo este señor, que luego fue identificado como cónsul, que se llama Fidel Ajuria Domínguez, intentó pegarme por encima de este policía, que al final entre los dos policías tuvieron que echarlo para atrás, meterse en el medio, y uno de ellos le enseñó la placa.
Sí. Lo importante, Habana, es que ustedes pudieron estar ahí a pesar de todo lo que sucedió y enseñarle al mundo lo que realmente está pasando en Cuba. Ahí están los videos, no miente, no está la realidad plasmada, y bueno, han tenido mucha asistencia también ustedes y mucho respaldo por lo que sucedió acá.
Así es, efectivamente, y le doy muchísimas gracias por amplificar nuestro grito. Aquí en Europa ellos se pasean vendiendo esta mentira que Europa les ha creído. Europa le manda muchísimo turismo. Yo creo que aquí la campaña de No Travel to Cuba tiene que estar muy fuerte. Nosotras vamos a seguir, ya digo, somos gente pacífica, que lo único que vamos es a enseñar la realidad de Cuba, y la única forma de enseñarla es siendo creativos, preparando este tipo de bandera, porque lo que no se ve no existe, y nosotros sabemos que la realidad de Cuba existe y es una realidad que nos están matando de hambre, de derrumbe, de miseria y de represión.
Señora de la Torre, no queremos despedirla sin antes, en 20 segundos nos diga en qué quedó el caso de la cónsul en Galicia, la señora Yaima Martínez Millán.
Bueno, pues el caso de la cónsul de Yaima Martínez Millán quedó en una sentencia firme que está condenada a pagar dos multas, una de 300 y algo de euros y otra de 490 euros, creo recordar. Uh-huh. Pero creo que va a ser algo más bien simbólico, porque esta señora la han mandado para Cuba y no, lo único que creo que pueda hacer para ella un castigo será no volver a España. No. Aunque para el régimen, sí, como ella hizo lo que tenía que hacer, es decir, cumplió el objetivo de reprimir, que es a eso a lo que viene.
Y no atendió el requerimiento de las autoridades en España.
¿Perdón?
No atendió al requerimiento de las autoridades en España.
No, por supuesto, no atendieron al requerimiento de las autoridades en España. No.
Habana, muchísimas gracias por tu testimonio acá, por tus declaraciones en Martín Noticias AM. Y bueno, seguiremos de cerca todo este caso. Gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder decirle al mundo todo lo que pasa por este lado con respecto a Cuba. Un saludo enorme y bendiciones para todos.
Gracias, igual.
Igual.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa desde nuestra sala de redacción a esta hora.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. En las informaciones, comenzamos con las intensas lluvias y los fuertes vientos en varias provincias de Cuba debido a la entrada de un frente frío. Mantenían ayer martes algunas zonas del malecón habanero inmersas en las aguas del mar y las albañales. Yolanda Huerga tiene los testimonios de residentes en la conocida vía de la capital.
La inundación provocada por las penetraciones del mar en el malecón habanero mantiene aislados a residentes de la zona sin atreverse a vadear las aguas salobres mezcladas con las residuales que rodean sus viviendas.
Esta zona aquí, que está ahora mismo inundada por el mar,
describió el comunicador independiente Julio Aleaga Pesán.
Las personas están en este momento encerradas en su casa porque no pueden salir, por supuesto, por el nivel de inundación, pero además por el nivel de aguas negras, porque no se limpia, porque no se recogen la basura, eso hace de que la circulación del agua hacia el mar no se dé. Y toda esa basura está flotando ahora con las aguas negras.
El Consejo de la Administración Plaza de la Revolución publicó fotos en su perfil de Facebook de brigadas del departamento comunales recogiendo los desperdicios que, según el post, el mal tiempo llevó.
La energía eléctrica está cortada aproximadamente desde el mediodía, estamos hablando 25 o 26 horas aproximadamente sin energía eléctrica, por supuesto sin agua potable, sin agua para los servicios y además aislado.
En una reunión este martes del Grupo Temporal de Trabajo de la capital, Mario Castillo Salas, director general de la empresa eléctrica de La Habana, aseguró que no se encuentran centros afectados por el servicio eléctrico y funcionan en su normalidad las fuentes de abasto de agua.
Esta zona, como es de hotel, un ministerio, no es muy normal que se vaya mucho la luz.
Dijo José Elías, quien habita un edificio ubicado en la avenida del Malecón.
Las olas son cerca de casi de 5 a 6 metros. Cuando las olas van chocando al muro del Malecón, el agua se va por arriba del alumbrado público.
Por el contrario, la tranquilidad de la casa de José Álvarez Bravo, enclavada a pocos metros del muro habanero, no ha sido perturbada por el temporal.
El agua está saltando el muro nada más por aquí frente a Jota, pero para allá, para las partes está más baja, para ahí, para allá, el terreno más bajo y se inunda más. Aquí no ha pasado gran cosa. La gente está en la calle normalmente, la tienda de IDH abrió, la bodega también, la panadería, todo estaba funcionando normal aquí en la zona.
El Grupo Temporal de Trabajo de La Habana precisó que hay 18 viviendas afectadas por las incidencias del meteoro. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Chilenos, gobiernos y líderes políticos de América Latina expresaron su pesar por la muerte el martes del expresidente chileno Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero y destacaron las buenas relaciones que desarrolló en la región. Los detalles con la agencia AFP.
Gobiernos y líderes políticos de América Latina expresaron su pesar por la muerte el martes del expresidente chileno Sebastián Piñera y destacaron las buenas relaciones que desarrolló en la región. Piñera, de 74 años, gobernó Chile en dos periodos, de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022, y falleció el martes en un accidente de helicóptero en el sector del Lago Ranco, a 920 kilómetros al sur de Santiago, mientras viajaba junto a otras tres personas que sobrevivieron. En Santiago, en las afueras de la sede de su partido Renovación Nacional y de su casa en la comuna de Las Condes, decenas de admiradores se acercaron a dejar flores, mensajes y encender velas en su memoria. El presidente izquierdista Gabriel Boric, quien sucedió a Piñera en el poder desde marzo de 2022, lamentó profundamente su muerte y decretó 3 días de duelo y un funeral de Estado el jueves o viernes. Los gobiernos de América Latina y de España expresaron su pesar por la muerte del expresidente Piñera. Se dijeron sorprendidos por el accidente que acabó con la vida de una persona que llamaron jovial, hiperactiva y que siempre buscó el diálogo. Piñera, que tenía un doctorado en economía de la Universidad Estadounidense de Harvard, fue un astuto empresario que amasó una fortuna en la banca y empresas de diversos sectores, y era conocido por pilotear su propio helicóptero.
Por su parte, la activista cubana de los derechos humanos, Rosa María Payá, dijo sentirse devastada por la partida del presidente Sebastián Piñera, a quien calificó como un gran amigo y un aliado en la búsqueda de la libertad en Cuba. Su apoyo y solidaridad siempre serán recordados, declaró la líder de la organización Cuba Decide. Al recordar a Piñera, Rosa María Payá, por medio de la plataforma X, dijo que el legado de su compromiso con la democracia y los derechos humanos seguirá siendo una inspiración. Y la policía de Nueva York desmanteló una banda que presuntamente se dedicaba a los robos y estaría integrada por migrantes. Desde esa ciudad, Ángela González tiene este reportaje.
Robaban a las víctimas montados en una motocicleta, jalando bolsos y celulares. Según la policía de Nueva York, se trata de migrantes, difíciles de rastrear, que operaban en un apartamento de vivienda pública en el Bronx, donde uno de ellos desocupaba las cuentas bancarias de las víctimas y luego enviaban los teléfonos a otros estados y a Colombia.
Son esencialmente delincuentes fantasmas, sin antecedentes penales, sin fotografías, sin teléfono celular, sin redes sociales. A veces ni siquiera tenemos claro un nombre o una fecha de nacimiento.
Al menos 14 han sido implicados y 7 fueron arrestados, pero el presunto jefe de la banda, identificado como el venezolano de 30 años, Víctor Parra, sigue prófugo.
Nos percatamos de que estos individuos forman parte de una sofisticada empresa criminal compuesta por migrantes que han llegado recientemente a Estados Unidos. Los miembros viven predominantemente en el sistema de albergues para migrantes. Creemos que algunas de las personas que participaron en eso podrían tener vínculos con pandillas en Venezuela.
El conductor de la moto ganaba $100 por robo y el ladrón entre $300 y $600 por teléfono. Según la policía, ya suman 147 víctimas. Migrantes que utilizan motocicletas para trabajar piden no ser estigmatizados.
Porque no todos estamos pagando, no todos tenemos que pagar por lo mismo, porque cada quien
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el martes en contra del juicio político al principal funcionario fronterizo del presidente Joe Biden. En una votación de 216 a 214, los legisladores bloquearon los cargos presentados contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien era acusado de no cumplir su misión de proteger las fronteras. Los republicanos impulsaron el juicio político contra el cubano-americano Mayorkas, pero 4 miembros del Partido Republicano se unieron a los demócratas para oponerse a la medida. Los demócratas consideran que las acciones contra Mayorkas son una represalia por haber liderado 2 juicios políticos contra Donald Trump cuando era presidente. La última vez que un miembro del gabinete del presidente de Estados Unidos fue sometido a juicio político fue en 1876. y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reúne con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Jerusalén para abordar la propuesta de Hamas a un alto al fuego. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Las motivaciones son múltiples y el objetivo final es uno, acabar con la contienda militar entre Israel y Hamas en Gaza. Para lograr esta meta, Estados Unidos activa todas sus reservas diplomáticas para abarcar todos los frentes posibles. En este escenario, el secretario Anthony Blinken se encuentra en su quinta gira por la región desde el 7 de octubre y hoy en la ciudad de Jerusalén se reúne con altos funcionarios israelíes, entre los que se incluyen el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el presidente Isaac Herzog. Cada uno de estos encuentros serán bilaterales y se espera que el jefe de la diplomacia estadounidense inste a los representantes del gobierno israelí a sentarse en la mesa de negociaciones. Él mismo, en rueda de prensa, recalcó los beneficios de un fin de las hostilidades.
We saw the results of the...
Vimos los resultados de la última pausa, la pausa inicial, la salida de 105 rehenes, un aumento significativo en la entrada de asistencia humanitaria, la reparación de la infraestructura crítica en Gaza y, en términos más generales, redujeron las tensiones regionales al mismo tiempo.
Blinken aseguró que Hamas respondió a la propuesta de armisticio elaborada por Estados Unidos, Egipto y Qatar. Por tanto, en la jornada de hoy discutirá las cláusulas con el gobierno israelí.
Aún queda mucho trabajo por hacer, pero seguimos creyendo que un acuerdo es posible y, de hecho, esencial. Seguiremos trabajando sin descanso para conseguirlo.
La respuesta de Hamas a la que ha podido acceder la agencia de noticias Reuters propone un plan de alto el fuego en Gaza que duraría 4 meses y medio hasta el fin de la ofensiva. Entre sus requisitos incluye la retirada completa de las fuerzas israelíes sobre el enclave palestino y la liberación de todos los rehenes en manos de Hamas. Este borrador responde a la oferta enviada la semana pasada por mediadores cataríes y egipcios y constituye el mayor impulso diplomático para un ese prolongado de los combates. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM contándoles que el gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, canceló el martes 15 ONGs, en su mayoría religiosas, exilda, por presunto incumplimiento de la ley, lo que suma ya un total de 35 organizaciones disueltas en lo que va de año. Según informado en un decreto que publica el diario La Gaceta, el Ministerio del Interior ha solicitado la cancelación de la personalidad jurídica de 8 ONGs y asociaciones por disolución voluntaria de sus miembros.
Así es, Ricardo, y recordemos que recientemente un total de 19 religiosos, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por supuestos delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones y desacato, fueron excarcelados y también desterrados al Vaticano por un nuevo acuerdo con la Santa Sede.
El exilio forzoso a Exilda no es algo nuevo para los opositores nicaragüenses, ya que este viernes 9 de febrero se cumple un año de la liberación y llegada a Estados Unidos de 222 presos políticos nicaragüenses, recordemos, algunos de ellos tras pasar varios años en prisión por ejercer sus libertades fundamentales en condiciones horribles y sin acceso a un debido proceso. Pero para hablarnos de estos temas tenemos ahora a Dina Díaz. Ella es periodista y presidenta de la Asociación de Periodistas Nicaragüenses, a quien le damos los buenos días y gracias por atendernos, señora Díaz.
Buenos días, Exilda. Saludos, Ricardo. Gracias por conversar de este tema tan importante, Nicaragua, en donde definitivamente el cierre de estas 15 organizaciones, de esta ONG, se suma a las más de 3.300 ONG que se habían cerrado, que cumplieron, o que más bien fueron metidas en este proceso de ordenamiento, porque el dictador Ortega necesita tener cada día más control de lo que pasa con la comunidad nicaragüense en Nicaragua. De manera que esto no nos sorprende, sin embargo es preocupante porque cada vez más se cierran las pocas organizaciones que se encargan de defender y proteger los derechos humanos. Cabe señalar que las organizaciones que son de contenido cristianas, católicas en Nicaragua, son las más perseguidas. Sin embargo, hay otros problemas muy importantes porque hay organizaciones que trabajan específicamente con las mujeres, con la red de mujeres en contra de la violencia y de derechos humanos, que son las que son perseguidas y cerradas en Nicaragua.
Se habla que entre los organismos cancelados hay ya no solamente católicas y cristianas, sino asociaciones evangélicas y también otras que se dedican al rescate de animales abandonados. No discrimina, es simplemente una actividad que ya ha tenido el gobierno de Ortega ya como práctica.
Lo que necesitan es centralizar, es decir, la vicepresidenta de Nicaragua es la que se encarga en estos momentos de todas las actividades religiosas, ya sean evangélicas o católicas. Es decir, el control que necesitan tener sobre Nicaragua va más allá de todo lo racional, porque ya raya en la locura. Es decir, la vicedictadora de Nicaragua es la encargada de promover, hacer, incluso quiere hacer las misas y ella tener control, de manera que quiere alejar por completo a toda persona que signifique un riesgo o que tenga cierto liderazgo o que sea reconocida por la sociedad nicaragüense. Ese es el verdadero objetivo que tienen con el control de las organizaciones, porque como estaban legalmente registradas, la única manera de quitarle autoridad y hacerla desaparecer es eliminando su personalidad jurídica. Por lo tanto, si uno de estas personas a quienes le fueron removido su organización se atreve a realizar alguna organización, va a ser detenida inmediatamente. Este es el trasfondo verdadero del por qué han ido seleccionando poquito a poco, porque esto es constante. O sea, habían 3.300, ahora son 15 más. A final del año 2024 vamos a ver que van a haber entre 500 o 600 organizaciones que van a ser desaparecidas por completo del mapa en Nicaragua. Sí.
Claro. Este viernes, como dijimos, este viernes 9 de febrero se cumple un año de la liberación y la llegada acá a Estados Unidos de 222 presos políticos. ¿Ustedes van a recordar este hecho y la fecha, por supuesto, Dina?
Sí, la comunidad nicaragüense aquí en el sur de la Florida específicamente tiene previsto hacer dos actividades. Una es el propio domingo 11, porque el 9 no se puede hacer porque es un día laboral y las personas que vinieron dentro del vuelo tienen que trabajar, están tratando de insertarse dentro de los Estados Unidos. La mayoría de ellos se quedaron aquí. Otro grupo más pequeño, como una docena de ellos, se fueron hacia España porque tenían problemas con el idioma y querían seguir estudiando sus carreras. Entre ellos, Lester Alemán, que se tuvo que ir a España, donde está viviendo, para continuar su estudio. Sin embargo, la mayoría de los 222 se encuentran aquí y hay que ver qué ha pasado a un año del destierro. O a un año del destierro miramos que han habido más destierros, no tan masivos como el de los 222, sin embargo, la dictadura Ortega y Murillo está expulsando selectivamente a muchas personas. Recientemente, en enero 14, miramos cómo Monseñor Rolando Álvarez, quien también había estado en prisión, salió de Nicaragua, salió del país en otro vuelo misterioso que solamente sabemos que salió de Nicaragua, pasó por Venezuela y se va a la Santa Sede. Sin embargo, es importante recalcar que a un año, vuelvo y repito, del exilio masivo de estas personas quienes fueron les fue quitada la nacionalidad y les fue quitada todas sus pertenencias dentro de Nicaragua, el dictador Ortega ha sido cada vez más intenso con la oposición nicaragüense, hasta el hecho de decir que el día de hoy ya no existe prácticamente oposición dentro de Nicaragua. Sin embargo, es preocupante porque a los pocos opositores que quedan no los dejan salir, y a los que están dejando salir, aún con parol, que es un problema bien grave en Nicaragua, son a las personas que son amigos del dictador porque no les quiere entregar un pasaporte. Es decir, todo opositor nicaragüense que desea salir del país no lo dejan salir porque no le entregan el pasaporte. Y todos sabemos que para poder salir del país o ingresar a un segundo o tercer país, cualquier persona necesita una identificación válida, en este caso un pasaporte. La comunidad nicaragüense el próximo domingo va a estar reunida exactamente en la iglesia que está ubicada en la 107 y la calle 8, en la iglesia Divina Providencia, en donde se va a estar realizando una misa junto con varios de los líderes que vinieron de los 222, todos los que viven aquí en el sur de la Florida, y se va a encontrar también el ex embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Sullivan, que fue el encargado de negociar o de ayudar y coordinar en la salida de los 222 nicaragüenses. Luego, en horas de la noche, en la Quinta Las Américas, va a ser una recepción privada en donde todos los 222 que se encuentran aquí y las organizaciones de la sociedad civil aquí en los Estados Unidos se darán cita. Esto va a ser aquí en el sur de la Florida, específicamente en la ciudad de Homestead.
Muy bien, a la señora Dina Díaz, periodista y presidenta de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, pues nuestro saludo, y a toda la comunidad nicaragüense. A propósito, ayer, Exilda, fue el aniversario 108 del fallecimiento de Rubén Darío, el príncipe de las letras castellanas, el gran poeta nicaragüense. Un abrazo, señora Díaz.
Gracias.
Saludos.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un informe que el año 2024 comenzó en Cuba con al menos 320 acciones represivas en enero, de las cuales 64 fueron detenciones arbitrarias y 256 otros abusos.
La ONG con sede en España señaló que a esto se suma una gravísima situación económica con categorías de hambruna en las zonas más empobrecidas del país, que también golpea a los recluidos en las cárceles.
Jaxi Sires, jefe de estrategias de la organización, habló desde Madrid con Martí Noticias.
En este contexto y en relación con los prisioneros políticos y de conciencia, queremos recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha trasladado recientemente un documento aportado en una audiencia por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, donde explica las vías de excarcelación que tiene el propio régimen para liberar de manera inmediata a todos los presos políticos y de conciencia. Estas cifras que hemos publicado evidencian que mientras el régimen es incapaz de responder a las necesidades socioeconómicas, las más básicas de la población, sí dedica tiempo, recursos para reprimir, hostigar a todo aquel que disienta, a todo aquel que se lo oponga, ya sea en las redes sociales, en cualquier espacio de la vida nacional.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos precisó que se registraron al menos 109 abusos contra personas encarceladas, en su gran mayoría presos políticos, además de sitios de viviendas, amenazas, juicios, citaciones policiales, hostigamientos, multas y sentencias, entre otras violaciones.
Y hablando de economía, la depreciación del valor del peso en el mercado informal impacta negativamente en el poder adquisitivo de los cubanos, opinan analistas que atribuyen la subida récord del euro y del dólar al paquetazo anunciado por el gobierno de La Habana.
Desde Camagüey habló con Martí Noticias el periodista José Luis Tan Estrada.
A medida que sube el precio del dólar, va a seguir creciendo la crisis económica alimentaria que tiene el cubano. Sube el precio del dólar, sube el precio de los productos, los alimentos, donde podemos alcanzarlo en las MIPYMES, y por tanto va a subir más.
El comunicador Pedro González de Reynoso, desde Caimarién, se refirió en Martí Noticias sobre la trepada del dólar.
La carga de los 300 ya fue alcanzada. Lo lamentable es que justo esto es una secuela del paquetazo neoliberal, más allá de que los precios de los alimentos se disparen. El gobierno está tratando de tirar piedras para ver si el dólar baja de precio. Esta intervención que anunció que va a hacer en este mes de febrero parecería enfilada a eso. Vamos a intervenir el mercado cambiario.
Por otra parte, fuertes inundaciones costeras se registraron en la costa norte del occidente cubano por fuertes marejadas que alcanzaron el malecón habanero.
Horas antes de esta nueva embestida de la naturaleza, se habían causado interrupciones en el servicio eléctrico, derribo de árboles e inundaciones en calles y viviendas por un temporal en la capital cubana, según describieron residentes cubanos a Martí Noticias.
Unas tormentas de vientos tremendas que acabaron con muchísimos árboles.
No tuvimos electricidad en los hogares. Se puede apreciar que por toda la calle G hasta calle Línea, el mar está penetrando. Muchas personas dentro de las casas porque se pronostican fuertes vientos.
Cuando salga el sol, que empieza a secar, hay posibilidades de que haya varios.
Llevamos dos días de fuerte lluvia y tú pasas por una calle y normalmente cuando no hay lluvia, está inundada en agua porque los alcantarillados están todos tupidos.
Los veteranos Robert Landy Simón y Michael Sánchez, el ruso de 36 y 37 años respectivamente, volverían a vestir la camiseta de Cuba en el voleibol masculino con la mira puesta puesta en clasificar para los Juegos Olímpicos de París de este año.
Según el director técnico de la selección cubana, Jesús Cruz, ambos jugadores radicados en el extranjero se integrarían al equipo en la próxima Liga de Naciones, un torneo clave para definir los cupos olímpicos.
Simón y Sánchez son dos referentes del voleibol cubano que juegan en ligas internacionales luego de alejarse de la Federación Cubana hace más de 10 años. Sin embargo, en el 2019 volvieron a la isla y fueron reincorporados al equipo nacional.
Y en la nota del espectáculo, el dúo cubano Gente de Zona ha sido elegido como los nuevos reyes del Carnaval de Miami para este 2024, un evento histórico que se celebra cada año y que se convierte en escenario perfecto para festejar y homenajear la cultura y el arte de la ciudad.
La noticia fue dada por el Kiwanis Club de la Pequeña Habana luego de dar a conocer el calendario oficial de eventos.
Alexander Delgado y Randy Malcolm planean gozarse el Carnaval de Miami, que dará comienzo de forma oficial el próximo sábado 10 de febrero y culminará un mes después con el famoso Festival de la Calle 8.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y también se levantó feliz, seguro que sí.
Yo espero que sí.
Yo creo.
Ahí está, Alejandro Marcano, buenos días.
Buenos días, ¿y por qué dudarlo? Buenos días, Exilda. A esta hora de la mañana. Bueno, comenzamos el repaso con una lamentable noticia. Ya ha sido ampliamente difundida. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, de 74 años de edad, que falleció este martes al estrellarse el helicóptero que pilotaba en el Lago Ranco, una zona ubicada a unos 920 kilómetros al sur de Santiago. El presidente chileno Boric decretó 3 días de duelo nacional por muerte del expresidente, mientras que los líderes del mundo están lamentando la muerte trágica de Piñera. Era un demócrata y amigo también de la causa de la democracia de muchos países, entre ellos Venezuela. Colombia y Estados Unidos han exhortado precisamente a Venezuela a respetar la hoja de ruta electoral. La embajada de Estados Unidos en Colombia agregó a través de un mensaje en redes sociales que las delegaciones discutieron cooperación en temas de interés mutuo, así que este es un tema interesante. Pasamos a Brasil. Ha pedido que se mantengan los acuerdos de Barbados para la celebración de elecciones en Venezuela. Así lo ratificó Celso Amorim, asesor especial del presidente Lula da Silva, durante conversaciones telefónicas con representantes de la mesa de negociación. Por cierto, una de las directivas del CNE Venezuela dice que están listos para hacer elecciones en 35 días, así que la fecha saldrá en las próximas horas de esas posibles elecciones. Pasamos a México. Presidente López Obrador cree que el plan migratorio de Estados Unidos no funcionará. En conversación telefónica con el presidente Joe Biden el fin de semana, el mandatario mexicano presentó un conjunto de 10 propuestas destinadas a abordar la compleja situación migratoria. Bueno, en El Salvador hay caos, aparentemente, según la prensa local y las autoridades, declaran fallido el escrutinio preliminar y dicen que abrirán las urnas para contar voto por voto. Bueno, en Chile, volviendo al tema, después de la tragedia del expresidente chileno, ha aumentado a 123 los fallecidos por los devastadores incendios en ese país. Y terminamos con Argentina. El presidente Milei, que está de gira, pues confirma en Israel su plan de trasladar la embajada de Argentina a Jerusalén. Este es el repaso que les tenemos en la mañana de hoy.
Muchísimas gracias.
A la orden.
Deportes en Martín Noticias AM.
Tiempo de nuestro embajador plenipotenciario del deporte que ya toma posesión en el montículo.
El elegante, wow. Pepe ¿Vienes? Lacayo, hoy vino elegante.
Mire eso.
Obrigado, wow. Con você.
Sí.
Muy bien.
Y abrigado por el frío.
Y abrigado por el frío.
Te quedó muy bien.
Hace 10 días,
muy bonito.
El Inter Miami quería convertirse en el equipo más querido fuera de los Estados Unidos de la MLS, la Liga Profesional del Fútbol Americano. Yo creo que ha ocurrido totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Acaba de perder, hace 10 minutos, el ¿qué? Inter de Miami perdió en Tokio contra el Vissel Kobe 4-3 en penalties. Y Leo Messi no fue titular en este partido. Entró en el minuto 60 porque la gente ya estaba silbando y abucheando. No jugó del todo bien porque se nota que todavía está lesionado de cualquier lesión que se le han inventado esta semana. Distensión muscular o fatiga muscular, no sé cómo le están diciendo hoy. De cualquier manera, el equipo de Inter Miami perdió por penalties Y resulta que en los últimos tres amistosos que el equipo famosamente llegó a jugar por todo el planeta, en Arabia Saudita, Leo Messi jugó 11 minutos. En Hong Kong, Leo Messi jugó 0 minutos. En Tokio entró en el minuto 60, jugó 30. No jugó bien, a duras penas corrió y el equipo perdió por penaltis. Así que todo el mundo quiere su dinero de vuelta.
Pero es que la señora Racuso lo manda mucho al mercado. Lo ven aquí en Miami haciendo mercado en los carritos. Quizá tiene fatiga.
Fatiga de él de compras. Muy bien. Pasamos a la Serie del Caribe. Anoche el equipo de Venezuela clasificó a las semifinales de la Serie del Caribe fácilmente, derrotando a Panamá 5-4. Bueno, no fácilmente, pero sí lo derrotó. ¿Qué significa eso? Que ya Panamá y Venezuela están en las semifinales. Todavía queda por ver si República Dominicana, Puerto Rico o Curazao logran colarse en la semifinal. Dominicana derrotó 2-0 a Curazao gracias al zurdo cubano Raúl Valdés, que lanzó 5 entradas completas, 2 hits, 0 carreras, 0 boleto, ponchó a 7 y estableció un récord de 85 innings lanzados en la historia de las Series del Caribe. 61 ponches, todavía le faltan 2 para establecer un récord en la Serie del Caribe, y tiene 6 victorias, que empata al cubano Camilo Pascual como el máximo ganador en la historia de la Serie del Caribe. En el béisbol de las Grandes Ligas, José Altuve acaba de extender su contrato con los Astros de Houston, y entre una cosa y otra, estará ganando 125 millones adicionales. Este contrato no comienza hasta el 25. Eso significa que José Altuve estará con el equipo hasta que tenga casi 40 años y se retire en noviembre del 2029. José Altuve ha sido alma y corazón del equipo, y al paso que va, podría ser el astro más famoso en la historia de la franquicia. Los Dodgers de Los Ángeles y Clayton Kershaw lograron un acuerdo para que el zurdo futuro miembro del Salón de la Fama se quede con el equipo una temporada número 17. 17 temporadas, 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, el máximo premio que puede ganar un pitcher, jugador más valioso de la Liga Nacional, campeón mundial con el equipo, efectividad 2.48. En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat ganó.
No.
Sí, el Miami Heat ganó. Derrotó a Orlando Magic 121-95.
También de casa, sí. Orlando.
Jimmy Butler, que vino con el pelado que nos gusta, metió 23 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias en este partido. Luka Doncic, con los Mavericks de Dallas, 35 puntos, 18 rebotes, 9 asistencias. Y los Mavericks aplastaron a los Nets. Lo siento mucho por ti.
No, yo soy de los Knicks.
Yo soy. Bueno, los Knicks, por eso, a eso iba. Los Knicks sí ganaron anoche.
Ah, por eso.
Vencieron a los Grizzlies. Y este muchachito, el italiano-americano DiVincenzo, 32 puntos y 3 balones interceptados para el equipo de los Knicks. Es bueno tener ahí un italiano neoyorquino, sí, en el equipo, ¿viste?
En la pequeña Italia, una pizza increíble.
Así es. Los Bulls vencieron a los Timberwolves de Minnesota y el Jazz no tuvo ningún problema con Oklahoma City Thunder, pese a los 34 puntos y 10 rebotes de Giannis Antetokounmpo. El equipo de los Bucks se las arregló para perder contra los Soles de Phoenix. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, los Pistones del Detroit y sus 43 derrotas están jugando en Sacramento contra los Kings, mientras que el Miami Heat juega en casa, otra vez aquí en la capital del sol, contra los Espuelas de San Antonio, el segundo peor equipo de la liga. Si no gana esta noche el Miami Heat contra los Espuelas, apaga y vamos. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. No, ¿qué? No, no, que se aguante, que se aguante. Leo Messi va a regresar a Estados Unidos a cortarse el pelo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona. Desde ya le estamos dando acá un abrazo enorme a todos ustedes, junto a mi colega Ricardo Espinosa. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Hoy es 7 de febrero, día de mandar una carta a un amigo y también el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Algunos les molesta, pero a veces hace falta para practicar.
Bueno, de eso sabemos mucho acá, ¿no?
De hablar en voz alta, sí, señor. Y sabemos de información, así que con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Un total de 18 viviendas resultaron afectadas en La Habana por las lluvias y las penetraciones del mar, mientras las autoridades admiten el peligro de derrumbe en edificios deteriorados en varios municipios de la capital cubana. En Centro Habana, un núcleo familiar de dos personas fue afectado en la cubierta de su vivienda, al igual que en La Habana Vieja, en la cual una familia de cinco sufrió similar situación.
Según César Enrique Hernández Carranza, coordinador de programas del gobierno de la provincia para la construcción y viviendas, estas familias han sido trasladadas a lugares no precisados donde reciben toda la atención necesaria. Alrededor de 500 familias se tuvieron que autoevacuar de manera preventiva en los barrios de Santa Ana, Santa Fe y Playa, ante la posibilidad de mayores inundaciones.
Seguimos con más noticias. El régimen busca incrementar las mermadas conexiones aéreas con Cuba, sobre todo desde Canadá y Rusia, entre ambiciosos planes para el turismo en este año, que no solo pretenden alcanzar los 3 millones de viajeros internacionales, sino superar esa barrera, según declaraciones del ministro Juan Carlos García Granda durante la oficial mesa redonda de ayer martes.
García Granda dijo que el mercado estadounidense representa aproximadamente el 50% de los turistas en la región y se quejó de que la prohibición de los viajes de cruceros estadounidenses a Cuba ha causado una disminución de más del 10% en los arribos, aduciendo que, de no ser por ello, habría tenido 1.2 millones de visitantes adicionales a través de cruceros, al tiempo que, como es habitual, culpaba al embargo y la inclusión del régimen en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
La crisis migratoria no parece cesar. El pasado mes de diciembre del año 2023 llegaron 25.060 migrantes cubanos a Estados Unidos, un promedio de 835 al día, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en su más reciente actualización estadística.
En ningún otro mes del año pasado entraron tantos nacionales de la isla a Estados Unidos, siendo octubre con 18.074 y noviembre con 20.074 los otros que acumularon más arribos. con 168 menores no acompañados. Diciembre también fue el mes de 2023 en el que más niños y adolescentes cubanos llegaron solos a las fronteras estadounidenses.
Continuamos con más noticias. El embajador de Rusia en Cuba, Víctor Coronelli, ofreció una entrevista al canal oficial ruso Russia Today en español, en el que hizo un repaso acerca de la marcha de las relaciones entre Moscú y La Habana, pero no pudo demostrar que el estrechamiento de los lazos que prometió la Cubastroika vaya más allá de las promesas.
En diálogo con el periodista cubano Oliver Zamora Oria, corresponsal de RT en Cuba, el diplomático del Kremlin se limitó a mencionar que entre las esferas de colaboración con Cuba está la industria y la agricultura, al tiempo que recordó que cualquier proyecto tiene perspectivas cuando es interesante para ambas partes.
Miguel Díaz-Canel agradeció el martes al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por reproducir el discurso del régimen cubano que culpa al embargo estadounidense de la miseria que golpea a la población. Pocos en el mundo entienden el objetivo e impacto del bloqueo genocida contra Cuba, como Andrés Manuel López Obrador, escribió Díaz-Canel en la red social X.
En su publicación, el gobernante cubano incluyó un fragmento de un video de una de las habituales conferencias de prensa de AMLO, en la que este culpó al embargo estadounidense de la crisis migratoria que vacía la isla. El mandatario mexicano también dijo que bloquear un país es violatorio no solo al derecho internacional, sino de los derechos humanos, sin cuestionar las violaciones que comete el régimen de Cuba, que tiene más de 1,000 presos políticos.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo en Martí Noticias AM. El Movimiento de Resistencia Islámica Hamás ha presentado una contrapropuesta al texto enviado la semana pasada para un posible alto al fuego que contempla un plan de 3 etapas durante 135 días que llevaría al fin del conflicto y que incluiría la liberación de rehenes a cambio de la excarcelación de 1,500 prisioneros, el fin del cerco a la Franja de Gaza y un proceso de reconstrucción.
La propuesta presentada por Hamas incluye 3 etapas, cada una de 45 días, que arrancaría con una liberación de niños, mujeres, enfermos y personas de más de 50 años que fueron secuestradas durante los ataques ejecutados el 7 de octubre a cambio de la excarcelación de 1,500 presos palestinos, entre ellos 500 condenados a cadena perpetua o a elevadas penas de cárcel.
Con más noticias, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha rechazado ayer martes un proyecto de ley independiente propuesto por los republicanos de este organismo para proporcionar 17.600 millones de dólares en medio de la oposición de líderes de ambos partidos.
La votación ha concluido con 180 legisladores a favor y 250 en contra. 166 demócratas y 14 republicanos se han opuesto a la medida, que requiere de 2/3 para ser aprobado. Los líderes demócratas de la Cámara Baja presentaron en una reunión a puerta cerrada por la mañana los argumentos en contra del paquete, a que también mostró su oposición el presidente estadounidense Joe Biden, que adelantó que lo vetaría si llegaba a su mesa.
La candidata a las primarias del Partido Republicano, Nikki Haley, ha perdido ante la opción. Ninguno de los candidatos en las primarias del Partido Republicano que se han celebrado el martes en el estado de Nevada, en una cita en la que no participaba el expresidente Donald Trump, ya que este tomará parte dentro de 2 días en un caucus donde realmente se otorgarán los delegados.
La opción más votada ha sido ninguno de los candidatos, con un 61% de los votos. Mientras que la ex embajadora estadounidense ante la ONU ha recibido 32,4% del apoyo, según las proyecciones correspondientes al 61% del escrutinio.
Seguimos con más noticias. El ministro de Exteriores de Irak, Fuad Hussein, ha pedido el martes durante una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Anthony Blinken, el cese de los ataques de Washington en su territorio contra las milicias proiraníes, realizadas en represalia por las acciones de estas contra bases estadounidenses, tanto en suelo iraquí como sirio.
Fuad Hussein ha criticado además las recientes sanciones de Washington contra el banco iraquí Al-Huda, al que ha acusado de apoyar a la Guardia Revolucionaria de Irán y a milicias proiraníes por no haber sido explicadas, y ha pedido a las autoridades estadounidenses reconsiderar esta decisión del Departamento del Tesoro por la importancia de esta entidad en la financiación de los gastos de las cartillas de racionamiento y el suministro de cestas de alimentos a las familias iraquíes con ingresos limitados.
Por otra parte, en las elecciones primarias demócratas de ayer en Nevada de cara a los comicios presidenciales de este año, según proyecciones basadas en el 71% del escrutinio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha logrado una amplia victoria.
Biden ha conseguido el 90% de los votos, por lo que se hace con al menos 29 delegados. Esta es la segunda cita del calendario demócrata, 3 días después de que el mandatario lograra su primera victoria oficial en la carrera por la candidatura en el estado de Carolina del Sur.
La bancada del Partido Republicano en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos ha fracasado ayer martes en su intento por destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por la crisis abierta sobre la gestión de competencias en la frontera con México. La votación ha sido rechazada con solamente 2 votos de diferencia, 214 a favor frente a 216 en contra, después de que 4 republicanos se hayan mostrado en contra de la medida.
Pese al fracaso, Rachad, portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha anunciado que tiene toda la intención de volver a plantear el impeachment en cuanto tengan los votos necesarios. Por su parte, el representante republicano de Colorado, Ken Buck, uno de los opositores a la medida, ha afirmado que Mayorkas no ha cometido ningún delito ni grave ni menor y ha considerado que siempre es un error destituir a alguien con argumentos partidistas.
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha dictaminado que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad derivada de su antiguo cargo que impida que sea juzgado por tratar de revertir los resultados de las elecciones del año 2020, lo que da vía libre a uno de los principales frentes judiciales que tiene abierto sobre este tema.
Trump ha basado gran parte de su defensa en que, como presidente, no cabe siquiera que pueda ser examinado por los casos que ha abierto el fiscal especial Jack Smith. Según el antiguo mandatario, sus movimientos entraron dentro de sus competencias oficiales y, por tanto, es inmune. Sin embargo, el tribunal ha determinado que, en lo que respecta a esta causa, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump. Cualquier inmunidad ejecutiva que hubiese podido protegerle cuando ejercía de presidente ya no le protege, ha concluido los 3 magistrados en una sentencia unánime.
Seguimos con más noticias. En el Medio Oriente, el balance de muertos a causa de la ofensiva militar desencadenada por Israel contra la Franja de Gaza luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas ha aumentado a más de 27.700, según han confirmado hoy las autoridades del enclave controladas por el grupo islamista palestino.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que el balance de la agresión israelí asciende a 27.708 muertes y 67.147 heridos, antes de especificar que durante las últimas 24 horas se han confirmado 123 muertos y 169 heridos a causa de los ataques del ejército de Israel.
Con más noticias, el helicóptero en el que viajaba ayer martes el expresidente chileno Sebastián Piñera cayó a los pocos minutos de despegar sobre las aguas del lago Ranco con 4 personas a bordo, si bien únicamente perdió la vida el antiguo mandatario.
Las autoridades no han determinado aún las causas a la espera de que avance la investigación. Piñera, de 74 años, había acudido a una comida en casa del empresario José Cox y pilotaba el helicóptero, que despegó cerca de las 15:30 hora local. Junto a él viajaban su hermana Magdalena, su amigo y antiguo socio Ignacio Guerrero y el hijo de este último, quienes lograron salir por sus propios medios hasta la orilla y sin daños relevantes, mientras que el cuerpo de Piñera se hundió junto al helicóptero.
La Unión Europea ha criticado a las autoridades de Venezuela por la persecución de la oposición en el país, asegurando que el gobierno de Nicolás Maduro no puede elegir a sus rivales en las elecciones presidenciales, abriéndose a mandar observadores europeos si participa María Corina Machado, quien está inhabilitada por el Tribunal Tribunal Supremo.
En un debate en el Parlamento Europeo centrado en la crisis política en Venezuela tras la inhabilitación de varios opositores, la comisaria europea de Interior, Eva Johansson, ha defendido el cumplimiento del Acuerdo de Barbados para avanzar en unas elecciones presidenciales libres y transparentes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Este fin de semana abrió sus puertas la edición número 44 de la Feria Internacional de Turismo en Milán, Italia, con la presencia de 1.100 expositores procedentes de 66 países, entre ellos Cuba.
Habana de la Torre y dos activistas cubanas residentes allí en Italia, Juliet Suárez y Ladies Peñalver, decidieron acudir al evento Exilda y llevaron consigo una bandera de 8 metros con imágenes que desmontan la realidad de que el régimen cubano intenta vender fuera de la isla.
Así es, Ricardo, al llegar al lugar con la intención de confrontar a los representantes del régimen en el evento, fueron recibidas por un grupo que incluía no solo cubanos, sino también otros individuos italianos. Pero vamos a dejar precisamente que sea Habana de la Torre quien nos cuente cómo fueron agredidos en ese evento. Así que muy buenos días por acá, Habana. Un gusto tenerte acá en el programa.
Hola, muy buenos días. Bueno, buenas tardes para mí, sí. Buenos días para ustedes, efectivamente, sí.
Cuéntanos un poco todo lo que sucedió. Hemos visto en tus redes sociales los videos, cómo ustedes fueron allí, cómo prepararon esta bandera y, por supuesto, todo lo que pasó, pero queremos que se los cuentes con detalles a los oyentes, por favor.
Okay, perfecto. Bueno, pues esto es algo que desde que nos dimos cuenta, al menos yo, llevo 4 años participando en ir a esta Feria Internacional de Turismo. 2 veces he estado en Fitur, en Madrid, y otras 2 veces he estado acá en Italia. Esta feria, sinceramente, es una feria muy bonita, donde los países exponen, de hecho vienen mayoristas, empresarios, a exponer paquetes de turismo, excursiones, una serie de cosas, pero en el caso de Cuba no tenemos empresarios. Tenemos a Gaesa, que es la dueña de todo el turismo, bueno, de hecho es la dueña de la isla, y nosotros hemos querido llevar esta bandera que se me ha ocurrido. Yo soy una persona muy gráfica, me gusta muchísimo enseñar, porque es la única forma de poder demostrar que estas cosas existen. Muchísimas personas no saben que Cuba es una isla esquelética, la gente no sabe la situación de Cuba cuál es, y como la dictadura ha tenido 65 años para engañar, para manipular, para adoctrinar y para mentir, lo mejor es que cuando hay imágenes ya las palabras sobran. Entonces aparecimos allí. Ya como me conocen, pues intentamos todas un poco cambiarnos el look. Y bueno, pues aparecimos allí pacíficamente. Nosotras somos gente pacífica. Nosotras sencillamente queremos enseñar la realidad de Cuba, que no es un país ni igualitario ni equitativo, como dicen ellos. Llegamos, abrimos nuestro banderón y fue rápidamente el cónsul, que te voy a estar diciendo el nombre por aquí, porque me los he apuntado todo. El cónsul se llama Marcos Hernández Sosa, ese es el cónsul general, se supone que sea el cónsul de carrera. Los demás cónsules que te voy a ir mencionando no son, son cónsules, se dice en la página del consulado, tienen, están catalogados como cónsules de tercera. Sí. Sinceramente no sé lo que significa, creo que deben ser de quinta, y de hecho creo que son represores que acompañan al cónsul. Estas son las mismas gente de las respuestas rápidas de Cuba, de esas brigadas de respuestas rápidas de Cuba. Pues este cónsul, que se llama Marcos, se acercó hasta nosotras, venía un chico alto, con un corte de pelo así como moicano, con un moñito aquí detrás, pues se acercó a nosotras, miró un poco la bandera. Yo no sabía que era el cónsul en ese momento, y echó para atrás, y sí vi que levantó la mano para que viniesen los demás, que fueron los que hicieron un poco la brigada de respuestas rápidas, de querernos arrancar la bandera. Salieron personas gritando, salió una señora que se llama Ada Galano, una señora que vive acá en Italia hace bastantes años y está muy metida con el consulado, no tiene nada que ver, creo que no tenga ningún cargo ni nada, es sencillamente una persona que ha sido captada por el consulado en su momento y que está pues haciéndole algún trabajito que otro. Pues esta señora salió como loca gritándonos, difamando. De hecho, tenemos dos denuncias puestas, una denuncia por lesiones y otra denuncia porque esta señora ha estado gritando que somos pagadas, que es una calumnia, que nos paga la USAID, que nos paga Estados Unidos, que pedimos bomba para los niños de Cuba, en fin, una serie de cosas tremendas. Esto lo único que deja claro es el miedo que ellos tienen a la verdad. Son única y exclusivamente 8 metros de verdad, donde enseñamos la realidad de Cuba, son los hospitales sin insumos, son el éxodo masivo, es demostrar cómo vive la élite, porque también he dejado en el centro de la bandera un espacio para poner cómo vive la élite, cómo viven los hijos de Mariela Castro, cómo el cangrejo se permite el lujo de estar viajando, cómo el hijo de Liz Cuesta, sí, de Liz Cuesta, sí. Los acompaña absolutamente en todo acto que se haga. Además son que se supone que son viajes de Estado, pero bueno, ahí está el hombre. Y en fin, hemos querido sacar toda la luz, la abogada que estuvo en el juicio del hombre, como por ejemplo le quiere demostrar al mundo que es rica. Es decir, son tantas cosas que yo pienso que el mundo tiene que ver cómo está esa controversia entre lo que es Cuba realmente y lo que ellos venden.
Señora de la Torre, esos quienes la agredieron, pues ya conocemos esta parte, pero quienes pudieron ver, pudieron apreciar, pudieron acercarse ustedes a decirles, entendemos ahora un poco más el mensaje y la intención de llevar y desplegar esta bandera o este banderón, como cita usted.
Sí. Disculpa, no sé qué me has querido decir.
Si
no,
las personas se acercaron a pesar de todo lo que pasó a entender, validar lo que ustedes presentaron.
Sí, pues sí, por supuesto. De hecho, justo cuando abrimos la bandera, la verdad que esta vez fue visto y no visto, porque saben que vamos a estar donde ellos estén exponiendo la mentira, donde ellos estén enseñando esa realidad que no existe, esa Cuba que no existe por ninguna parte, vamos a estar. Entonces, sí que es cierto que vi muchísima gente. De hecho, al principio se puede ver como hay gente del público grabando y como hay personas, porque yo estaba gritando en italiano, como habían personas que asentían con la cabeza como sabemos de qué están hablando. Pero mejor que eso aún fue que los policías que van vestidos de civil, que ya nos trasladaron, nada, eso es un mero trámite, ¿saben? No es nada del otro mundo. Ellos sencillamente nos trasladan para ahí y nos preguntan, déjame ver la bandera, ¿qué es lo que tienen? Y dijeron, sabemos porque tenemos compañeros nuestros casados con cubanas y sabemos cuál es la realidad. Pero además hemos visto cómo este señor, que luego fue identificado como cónsul, que se llama Fidel Ajuria Domínguez, intentó pegarme por encima de este policía, que al final entre los dos policías tuvieron que echarlo para atrás, meterse en el medio, y uno de ellos le enseñó la placa.
Sí. Lo importante, Habana, es que ustedes pudieron estar ahí a pesar de todo lo que sucedió y enseñarle al mundo lo que realmente está pasando en Cuba. Ahí están los videos, no miente, no está la realidad plasmada, y bueno, han tenido mucha asistencia también ustedes y mucho respaldo por lo que sucedió acá.
Así es, efectivamente, y le doy muchísimas gracias por amplificar nuestro grito. Aquí en Europa ellos se pasean vendiendo esta mentira que Europa les ha creído. Europa le manda muchísimo turismo. Yo creo que aquí la campaña de No Travel to Cuba tiene que estar muy fuerte. Nosotras vamos a seguir, ya digo, somos gente pacífica, que lo único que vamos es a enseñar la realidad de Cuba, y la única forma de enseñarla es siendo creativos, preparando este tipo de bandera, porque lo que no se ve no existe, y nosotros sabemos que la realidad de Cuba existe y es una realidad que nos están matando de hambre, de derrumbe, de miseria y de represión.
Señora de la Torre, no queremos despedirla sin antes, en 20 segundos nos diga en qué quedó el caso de la cónsul en Galicia, la señora Yaima Martínez Millán.
Bueno, pues el caso de la cónsul de Yaima Martínez Millán quedó en una sentencia firme que está condenada a pagar dos multas, una de 300 y algo de euros y otra de 400 90 euros, creo recordar, pero son, creo que va a ser algo más bien simbólico, porque esta señora la han mandado para Cuba y no, lo único que creo que pueda hacer para ella un castigo será no volver a España, aunque para el régimen, como ella hizo lo que tenía que hacer, es decir, cumplió el objetivo de reprimir, que es a eso a lo que viene.
Y no atendió el requerimiento de las autoridades en España.
¿Perdón?
No atendió al requerimiento de las autoridades en España.
No, no, por supuesto, no atendieron al requerimiento
de
las autoridades en España. No, no.
Ahora, muchísimas gracias por tu testimonio acá, por tus declaraciones en Martín Noticias AM. Y bueno, seguiremos de cerca todo este caso. Gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder decirle al mundo todo lo que pasa por este lado con respecto a Cuba. Un saludo enorme y bendiciones para todos.
Gracias, igual.
Igual.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Actualización informativa desde nuestra sala a esta hora.
Ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. En las informaciones, comenzamos con las intensas lluvias y los fuertes vientos en varias provincias de Cuba debido a la entrada de un frente frío. Mantenían ayer martes algunas zonas del malecón habanero inmersas en las aguas del mar y las albañales. Yolanda Huerga tiene los testimonios de residentes en la conocida vía de la capital.
La inundación provocada por las penetraciones del mar en el malecón habanero mantiene aislados a residentes de la zona sin atreverse a vadear las aguas salobres mezcladas con las residuales que rodean sus viviendas.
Esta zona de aquí, que está ahora mismo inundada por el mar,
describió el comunicador independiente Julio Aleaga Pesán.
Las personas están en este momento encerradas en su casa porque no pueden salir, por supuesto, por el nivel de inundación, pero además por el nivel de aguas negras, porque no se limpia, porque no se recoge la basura, eso hace de que la circulación del agua hacia el mar no se dé. Y toda esa basura está flotando ahora con las aguas negras.
El Consejo de la Administración Plaza de la Revolución publicó fotos en su perfil de Facebook de brigadas del departamento comunales recogiendo los desperdicios que, según el post, el mal tiempo llevó.
La energía eléctrica está cortada aproximadamente desde el mediodía, estamos hablando 25 o 26 horas aproximadamente sin energía eléctrica, por supuesto sin agua potable, sin agua para los servicios y además aislado.
En una reunión este martes del Grupo Temporal de Trabajo de la capital, Mario Castillo Salas, director general de la empresa eléctrica de La Habana, aseguró que no se encuentran centros afectados por el servicio eléctrico y funcionan en su normalidad las fuentes de abasto de agua.
Esta zona, como es de hotel, un ministerio, no es muy normal que se vaya mucho la luz.
Dijo José Elías, quien habita un edificio ubicado en la avenida del Malecón.
Las olas son más cerca de casi de 5 a 6 metros. Cuando las olas van chocando al muro del Malecón, el agua se va por arriba del alumbrado público.
Por el contrario, la tranquilidad de la casa de José Álvarez Bravo, enclavada a pocos metros del muro habanero, no ha sido perturbada por el temporal.
El agua está saltando el muro nada más por aquí frente a Jota, pero para allá, para las partes está más baja, para allá, y para allá, el terreno es más bajo y se inunda más. Aquí no ha pasado gran cosa. La gente está en la calle normalmente, la tienda de IDH abrió, la bodega también, la panadería, todo estaba funcionando normal aquí en la zona.
El Grupo Temporal de Trabajo de La Habana precisó que hay 18 viviendas afectadas por las incidencias del meteoro. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Chilenos, gobiernos y líderes políticos de América Latina expresaron su pesar por la muerte el martes del expresidente chileno Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero y destacaron las buenas relaciones que desarrolló en la región. Los detalles con la agencia AFP.
Gobiernos y líderes políticos de América Latina expresaron su pesar por la muerte el martes del expresidente chileno Sebastián Piñera y destacaron las buenas relaciones que desarrolló en la región. Piñera, de 74 años, gobernó Chile en dos periodos, de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022, y falleció el martes en un accidente de helicóptero en el sector del Lago Ranco, a 920 kilómetros al sur de Santiago, mientras viajaba junto a otras tres personas que sobrevivieron. En Santiago, en las afueras de la sede de su partido Renovación Nacional y de su casa en la comuna de Las Condes, decenas de admiradores se acercaron a dejar flores, mensajes y encender velas en su memoria. El presidente izquierdista Gabriel Boric, quien sucedió a Piñera en el poder desde marzo de 2022, lamentó profundamente su muerte y decretó 3 días de duelo y un funeral de Estado el jueves o viernes. Los gobiernos de América Latina y de España expresaron su pesar por la muerte del expresidente Piñera. Se dijeron sorprendidos por el accidente que acabó con la vida de una persona que llamaron jovial, hiperactiva y que siempre buscó el diálogo. Piñera, que tenía un doctorado en economía de la Universidad Estadounidense de Harvard, fue un astuto empresario que amasó una fortuna en la banca y empresas de diversos sectores, y era conocido por pilotear su propio helicóptero.
Por su parte, la activista cubana de los derechos humanos, Rosa María Payá, dijo sentirse devastada por la partida del presidente chileno, Sebastián Piñera, a quien calificó como un gran amigo y un aliado en la búsqueda de la libertad en Cuba. Su apoyo y solidaridad siempre serán recordados, declaró la líder de la organización Cuba Decide al recordar a Piñera. Rosa María Payá, por medio de la plataforma X, dijo que el legado de su compromiso con la democracia y los derechos humanos seguirá siendo una inspiración. Y la policía de Nueva York desmanteló una banda que presuntamente se dedicaba a los robos y estaría integrada por migrantes. Desde esa ciudad, Ángela González tiene este reportaje.
Robaban a las víctimas montados en una motocicleta, jalando bolsos y celulares. Según la policía de Nueva York, se trata de migrantes, difíciles de rastrear, que operaban en un apartamento de vivienda pública en el Bronx, donde uno de ellos desocupaba las cuentas bancarias de las víctimas y luego enviaban los teléfonos a otros estados y a Colombia.
Son esencialmente delincuentes fantasmas, sin antecedentes penales, sin fotografías, sin teléfono celular, sin redes sociales. A veces ni siquiera tenemos claro un nombre o una fecha de nacimiento.
Al menos 14 han sido implicados y 7 fueron arrestados, pero el presunto jefe de la banda, identificado como el venezolano de 30 años, Víctor Parra, sigue prófugo.
Nos percatamos de que estos individuos forman parte de una sofisticada empresa criminal compuesta por migrantes que han llegado recientemente a Estados Unidos. Los miembros viven predominantemente en el sistema de albergues para migrantes. Creemos que algunas de las personas que participaron en eso podrían tener vínculos con pandillas en Venezuela.
El conductor de la moto ganaba $100 por robo y el ladrón entre $300 y $600 por teléfono. Según la policía, ya suman 147 víctimas. Migrantes que utilizan motocicletas para trabajar piden no ser estigmatizados.
Pero no todos estamos pagando, no todos tenemos que pagar por lo mismo, porque cada quien es individual de hacer sus cosas.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el martes en contra del juicio político al principal funcionario fronterizo del presidente Joe Biden. En una votación de 216 a 214, los legisladores bloquearon los cargos presentados contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien era acusado de no cumplir su misión de proteger las fronteras. Los republicanos impulsaron el juicio político contra el cubano-americano Mayorkas, pero cuatro miembros del Partido Republicano se unieron a los demócratas para oponerse a la medida. Los demócratas consideran que las acciones contra Mayorkas son una represalia por haber liderado dos juicios políticos contra Donald Trump cuando era presidente. La última vez que un miembro del gabinete del presidente de Estados Unidos fue sometido a juicio político fue en 1876. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reúne con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Jerusalén para abordar la propuesta de Hamas a un alto al fuego. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Las motivaciones son múltiples y el objetivo final es uno, acabar con la contienda militar entre Israel y Hamas en Gaza. Para lograr esta meta, Estados Unidos activa todas sus reservas diplomáticas para abarcar todos los frentes posibles. En este escenario, el secretario Anthony Blinken se encuentra en su quinta gira por la región desde el 7 de octubre y hoy en la ciudad de Jerusalén se reúne con altos funcionarios israelíes, entre los que se incluyen el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el presidente Isaac Herzog. Cada uno de estos encuentros serán bilaterales y se espera que el jefe de la diplomacia estadounidense inste a los representantes del gobierno israelí a sentarse en la mesa de negociaciones. Él mismo, en rueda de prensa, recalcó los beneficios de un fin de las hostilidades.
We saw the results of the...
Vimos los resultados de la última pausa, la pausa inicial, la salida de 105 rehenes, un aumento significativo en la entrada de asistencia humanitaria, la reparación de la infraestructura crítica en Gaza y, en términos más generales, redujeron las tensiones regionales al mismo tiempo.
Blinken aseguró que Hamas respondió a la propuesta de armisticio elaborada por Estados Unidos, Egipto y Qatar. Por tanto, en la jornada de hoy discutirá las cláusulas con el gobierno israelí.
Aún queda mucho trabajo por hacer, pero seguimos creyendo que un acuerdo es posible y, de hecho, esencial. Seguiremos trabajando sin descanso para conseguirlo.
La respuesta de Hamas a la que ha podido acceder la agencia de noticias Reuters propone un plan de alto el fuego en Gaza que duraría 4 meses y medio hasta el fin de la ofensiva. Entre sus requisitos incluye la retirada completa de las fuerzas israelíes sobre el enclave palestino y la liberación de todos los rehenes en manos de Hamas. Este borrador responde a la oferta enviada la semana pasada por mediadores cataríes y egipcios y constituye el mayor impulso diplomático para un cese prolongado de los combates. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos en Martín Noticias AM contándoles que el gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, canceló el martes 15 ONGs, en su mayoría religiosas, Exilda, por presunto incumplimiento de la ley, lo que suma ya un total de 35 organizaciones disueltas en lo que va de año. Según informado en un decreto que publica el diario La Gaceta, el Ministerio del Interior ha solicitado la cancelación de la personalidad jurídica de 8 ONGs y asociaciones por disolución voluntaria de sus miembros.
Así es, Ricardo, y recordemos que recientemente un total de 19 religiosos, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por supuestos delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones y desacato, fueron excarcelados y también desterrados al Vaticano por un nuevo acuerdo con la Santa Sede.
El exilio forzoso, Exilda, no es algo nuevo para los opositores nicaragüenses, ya que este viernes 9 de febrero se cumple un año de la liberación y llegada a Estados Unidos de 222 presos políticos nicaragüenses, recordemos, algunos de ellos tras pasar varios años en prisión por ejercer sus libertades fundamentales en condiciones horribles y sin acceso a un debido proceso. Pero para hablarnos de estos temas tenemos ahora a Dina Díaz. Ella es periodista y presidenta de la Asociación de Periodistas Nicaragüenses, a quien le damos los buenos días y gracias por atendernos, señora Díaz.
Buenos días, Exilda. Saludos, Ricardo. Gracias por conversar de este tema tan importante, Nicaragua, en donde definitivamente el cierre de estas 15 organizaciones, de esta ONG, se suma a las más de 3.300 ONG que se habían cerrado, que cumplieron, o que más bien fueron metidos en este proceso de ordenamiento, porque el dictador Ortega necesita tener cada día más control de lo que pasa con la comunidad nicaragüense en Nicaragua. De manera que esto no nos sorprende, sin embargo es preocupante, porque cada vez más se cierran las pocas organizaciones que se encargan de defender y proteger los derechos humanos. Cabe señalar que las organizaciones que son de contenido cristianas, católicas en Nicaragua, son las más perseguidas. Sin embargo, hay otros problemas muy importantes, porque hay organizaciones que trabajan específicamente con las mujeres, con la red de mujeres en contra de la violencia y de derechos humanos, que son las que son perseguidas y cerradas en Nicaragua.
Se habla que entre los organismos cancelados hay ya no solamente católicas y cristianas, sino asociaciones evangélicas y también otras que se dedican al rescate de animales abandonados. No discrimina, es simplemente una actividad que ya ha tenido el gobierno de Ortega ya como práctica.
Lo que necesitan es centralizar, es decir, la vicepresidenta de Nicaragua es la que se encarga en estos momentos de todas las actividades religiosas, ya sean evangélicas o católicas. Es decir, el control que necesitan tener sobre Nicaragua va más allá de todo lo racional, porque ya raya en la locura. Es decir, la vicedictadora de Nicaragua es la encargada de promover, hacer, incluso quiere hacer las misas y ella tener control, de manera que quiere alejar por completo a toda persona que signifique un riesgo o que tenga cierto liderazgo o que sea reconocida por la sociedad nicaragüense. Ese es el verdadero objetivo que tienen con el control de las organizaciones, porque como estaban legalmente registradas, la única manera de quitarle autoridad y hacerla desaparecer es eliminando su personalidad jurídica. Por lo tanto, si uno de estas personas a quienes le fueron removidos su organización se atreve a realizar alguna organización, va a ser detenida inmediatamente. Este es el trasfondo verdadero del por qué han ido seleccionando poquito a poco, porque esto es constante. O sea, habían 3.300, ahora son 15 más. A final del año 2024 vamos a ver que van a haber entre 500 o 600 organizaciones que van a ser desaparecidas por completo del mapa de Nicaragua. Sí.
Claro. Este viernes, como dijimos, este viernes 9 de febrero se cumple un año de la liberación y la llegada acá a Estados Unidos de 222 presos políticos. Ustedes van a recordar este hecho y la fecha, por supuesto, Dina.
Sí, la comunidad nicaragüense aquí en el sur de la Florida específicamente tiene previsto hacer dos actividades. Una es el propio domingo 11, porque el 9 no se puede hacer porque es un día laboral y las personas que vinieron dentro del vuelo tienen que trabajar, están tratando de insertarse dentro de los Estados Unidos. La mayoría de ellos se quedaron aquí. Otro grupo más pequeño, como una docena de ellos, se fueron hacia España porque tenían problemas con el idioma y querían seguir estudiando sus carreras. Entre ellos, Lester Alemán, que se tuvo que ir a España, donde está viviendo, para continuar su estudio. Sin embargo, la mayoría de los 222 se encuentran aquí y hay que ver qué ha pasado a un año del destierro. A un año del destierro miramos que han habido más destierros, no tan masivos como el de los 222, sin embargo, la dictadura Ortega y Murillo está expulsando selectivamente a muchas personas. Recientemente, en enero 14, miramos cómo Monseñor Rolando Álvarez, quien también había estado en prisión, salió de Nicaragua, salió del país en otro vuelo misterioso que solamente sabemos que salió de Nicaragua, pasó por Venezuela y se va a la Santa Sede. Sin embargo, es importante recalcar que a un año, vuelvo y repito, del exilio masivo de estas personas quienes fueron les fue quitada la nacionalidad y les fue quitada todas sus pertenencias dentro de Nicaragua, el dictador Ortega ha sido cada vez más intenso con la oposición nicaragüense, hasta el hecho de decir que el día de hoy ya no existe prácticamente oposición dentro de Nicaragua. Sin embargo, es preocupante porque a los pocos opositores que quedan no los dejan salir, y a los que están dejando salir a un comparol, que es un problema bien grave en Nicaragua, son a las personas que son amigos del dictador porque no les quiere entregar un pasaporte. Es decir, todo opositor nicaragüense que desea salir del país no lo dejan salir porque no le entregan el pasaporte. Y todos sabemos que para poder salir del país o ingresar a un segundo o tercer país, cualquier persona necesita una identificación válida, en este caso un pasaporte. La comunidad nicaragüense el próximo domingo va a estar reunida exactamente en la iglesia que está ubicada en la 107 y la calle 8, en la iglesia Divina Providencia, en donde se va a estar realizando una misa junto con varios de los líderes que vinieron de los 222, todos los que viven aquí en el sur de la Florida, y se va a encontrar también el ex embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Sullivan, que fue el encargado de negociar o de ayudar y coordinar la salida de los 222 nicaragüenses. Luego, en horas de la noche, en la Quinta Las Américas, va a ser una recepción privada en donde todos los 222 que se encuentran aquí y las organizaciones de la sociedad civil aquí en los Estados Unidos se darán cita. Esto va a ser aquí en el sur de la Florida, específicamente en la ciudad de Homestead.
Muy bien, a la señora Dina Díaz, periodista y presidenta de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, pues nuestro saludo, y a toda la comunidad nicaragüense. A propósito, ayer, Exilda, fue el aniversario 108 del fallecimiento de Rubén Darío, el príncipe de las letras castellanas, el gran poeta nicaragüense. Un abrazo, señora Díaz.
Gracias.
Saludos.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un informe que el año 2024 comenzó en Cuba con al menos 320 acciones represivas en enero, de las cuales 64 fueron detenciones arbitrarias y 256 otros abusos.
La ONG con sede en España señaló que a esto se suma una gravísima situación económica con categoría de hambruna en las zonas más empobrecidas del país, que también golpea a los recluidos en las cárceles.
Jaxi Sires, jefe de estrategias de la organización, habló desde Madrid con Martí Noticias.
En este contexto y en relación con los prisioneros políticos y de conciencia, queremos recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha trasladado recientemente un documento aportado en una audiencia por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, donde explica las vías de excarcelación que tiene el propio régimen para liberar de manera inmediata a todos los presos políticos y de conciencia. Estas cifras que hemos publicado evidencian que mientras el régimen es incapaz de responder a las necesidades socioeconómicas, las más básicas de la población, sí dedica tiempo, recursos para reprimir, hostigar a todo aquel que disienta, a todo aquel que se le oponga, ya sea en las redes sociales, en cualquier espacio de la vida nacional.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos precisó que se registraron al menos 109 abusos contra personas encarceladas, en su gran mayoría presos políticos, además de sitios de viviendas, amenazas, juicios, citaciones policiales, hostigamientos, multas y sentencias, entre otras violaciones.
Y hablando de economía, la depreciación del valor del peso en el mercado informal impacta negativamente en el poder adquisitivo de los cubanos, opinan analistas que atribuyen la subida récord del euro y del dólar al paquetazo anunciado por el gobierno de La Habana.
Desde Camagüey habló con Martí Noticias el periodista José Luis Can Estrada.
A medida que sube el precio del dólar, va a seguir creciendo la crisis económica alimentaria que tiene el cubano. Sube el precio del dólar, sube el precio de los productos, los alimentos, donde podemos alcanzarlo en las MIPYMES, y por tanto va a subir más.
El comunicador Pedro González de Reynoso, desde Caimarién, se refirió en Martí Noticias sobre la trepada del dólar.
La carga de los 300 ya fue alcanzada. Lo lamentable es que justo esto es una secuela del paquetazo neoliberal, más allá de que los precios de los alimentos se disparen. El gobierno está tratando de tirar piedras para ver si el dólar baja de precio. Esta intervención que anunció que va a hacer en este mes de febrero parecería enfilada a eso. Vamos a intervenir el mercado cambiario.
Por otra parte, fuertes inundaciones costeras se registraron en la costa norte del occidente cubano, por fuertes marejadas que alcanzaron el malecón habanero.
Horas antes de esta nueva embestida de la naturaleza se habían causado interrupciones en el servicio eléctrico, derribo de árboles e inundaciones en calles y viviendas por un temporal en la capital cubana, según describieron residentes cubanos a Martín Noticias.
Unas tormentas de vientos tremendas que acabaron con muchísimos árboles.
No tuvimos electricidad en los hogares. Se puede apreciar que por toda la calle G hasta calle Línea, el mar está penetrando. Muchas personas dentro de las casas porque se pronostica fuertes vientos.
Cuando salga el sol, que empieza a secar, hay posibilidades de que haya varios
derrumbes. Llevamos 2 días de fuertes lluvias y tú pasas por una calle y normalmente cuando no hay lluvia, está inundada en agua porque los alcantarillados están todos tupidos.
Los veteranos Robert Landy Simón y Michael Sánchez, el ruso de 36 y 37 años respectivamente, volverían a vestir la camiseta de Cuba en el voleibol masculino con la mira puesta en clasificar para los Juegos Olímpicos de París de este año.
Según el director técnico de la selección cubana, Jesús Cruz, ambos jugadores radicados en el extranjero se integrarían al equipo en la próxima Liga de Naciones, un torneo clave para definir los cupos olímpicos.
Simón y Sánchez son dos referentes del voleibol cubano que juegan en ligas internacionales luego de alejarse de la Federación Cubana hace más de 10 años. Sin embargo, en el 2019 volvieron a la isla y fueron reincorporados al equipo nacional.
Y en la nota del espectáculo, el dúo cubano Gente de Zona ha sido elegido como los nuevos reyes del Carnaval de Miami para este 2024, un evento histórico que se celebra cada año y que se convierte en escenario perfecto para festejar y homenajear la cultura y el arte de la ciudad.
La noticia fue dada por el Kiwanis Club de la Pequeña Habana luego de dar a conocer el calendario oficial de eventos.
Alexander Delgado y Randy Malcolm planean gozarse el Carnaval de Miami, que dará comienzo de forma oficial el próximo sábado 10 de febrero y culminará un mes después con el famoso Festival de la Calle 8.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y también se levantó feliz, seguro que sí.
Yo espero que sí.
Yo creo.
Ahí está, Alejandro Marcano, buenos días.
Buenos días, ¿y por qué dudarlo? Buenos días, Exilio. A esta hora de la mañana. Bueno, comenzamos el repaso con una lamentable noticia. Ya ha sido ampliamente difundida. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, de 74 años de edad, que falleció este martes al estrellarse el helicóptero que pilotaba en el Lago Ranco, una zona ubicada a unos 920 kilómetros al sur de Santiago. El presidente chileno Boric decretó 3 días de duelo nacional por muerte del expresidente, mientras que los líderes del mundo están lamentando la muerte trágica de Piñera. Era un demócrata y amigo también de la causa de la democracia de muchos países, entre ellos Venezuela. Colombia y Estados Unidos han exhortado precisamente a Venezuela a respetar la hoja de ruta electoral. La embajada de Estados Unidos en Colombia agregó a través de un mensaje en redes sociales que las delegaciones discutieron cooperación en temas de interés mutuo, así que este es un tema interesante. Pasamos a Brasil. Ha pedido que se mantengan los acuerdos de Barbados para la celebración de elecciones en Venezuela. Ha sido ratificó Celso Amorim, asesor especial del presidente Lula da Silva, durante conversaciones telefónicas con representantes de la mesa de negociación. Por cierto, una de las directivos del CNE Venezuela dice que están listos para hacer elecciones en 35 días, así que la fecha saldrá en las próximas horas de esas posibles elecciones. Pasamos a México. Presidente López Obrador cree que el plan migratorio de Estados Unidos no funcionará. En conversación telefónica con el presidente Joe Biden el fin de semana, el mandatario mexicano presentó un conjunto de 10 propuestas destinadas a abordar la compleja situación migratoria. Bueno, en El Salvador hay caos, aparentemente, según la prensa local y las autoridades, declaran fallido el escrutinio preliminar y dicen que abrirán las urnas para contar voto por voto. Bueno, en Chile, volviendo al tema, después de la tragedia del expresidente chileno, ha aumentado a 123 los fallecidos por los devastadores incendios en ese país. Y terminamos con Argentina. El presidente Milei, que está de gira, pues confirma en Israel su plan de trasladar la embajada de Argentina a Jerusalén. Este es el repaso que les tenemos en la mañana de hoy.
Muchas Muchísimas gracias.
A la orden.
Deportes en Martín Noticias AM.
Tiempo de nuestro embajador plenipotenciario del deporte que ya toma posesión en el montículo.
El elegante, Pepe Lacayo, hoy vino elegante.
Mire eso, ¿no?
Obrigado, wow. Con você.
Sí.
Muy bien.
Y abrigado por el frío.
Y abrigado por el frío.
Te quedó muy bien.
Hace 10 días,
muy bonito.
El Inter Miami quería convertirse en el equipo más querido fuera de los Estados Unidos de la MLS, la Liga Profesional del Fútbol Americano. Yo creo que ha ocurrido totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Acaba de perder, hace 10 minutos el ¿qué? Inter de Miami perdió en Tokio contra el Vissel Kobe 4-3 en penalties y Leo Messi no fue titular en este partido. Entró en el minuto 60 porque la gente ya estaba silbando y abucheando. No jugó del todo bien porque se nota que todavía está lesionado de cualquier lesión que se le han inventado esta semana, distensión muscular o fatiga muscular, no sé cómo le están diciendo hoy. De cualquier manera, el equipo de Inter Miami perdió por penaltis y resulta que en los últimos 3 amistosos que el equipo famosamente llegó a jugar por todo el planeta, en Arabia Saudita, Leo Messi jugó 11 minutos. En Hong Kong, Leo Messi jugó 0 minutos. En Tokio, entró en el minuto 60, jugó 30. No jugó bien, a duras penas corrió y el equipo perdió por penalties. Así que todo el mundo quiere su dinero de vuelta.
Pero es que la señora Racuso lo manda mucho al mercado. Lo ven aquí en Miami haciendo mercado en los carritos. Quizá tiene fatiga.
Fatiga de ir de compras. Muy bien. Pasamos a la Serie del Caribe. Anoche, el equipo de Venezuela clasificó a las semifinales de la Serie del Caribe fácilmente, derrotando a Panamá 5-4. Bueno, no fácilmente, pero sí lo derrotó. ¿Qué significa eso? Que ya Panamá y Venezuela están en las semifinales. Todavía queda por ver si República Dominicana, Puerto Rico o Curazao logran colarse en la semifinal. Dominicana derrotó 2-0 a Curazao gracias al zurdo cubano Raúl Valdés, que lanzó 5 entradas completas, 2 hits, 0 carreras, 0 boleto, ponchó a 7 y estableció un récord de 85 innings lanzados en la historia de las Series del Caribe. 61 ponches, todavía le faltan 2 para establecer un récord en la Serie del Caribe y tiene 6 victorias, que empata al cubano Camilo Pascual como el máximo ganador en la historia de la Serie del Caribe. En el béisbol de las Grandes Ligas, José Altuve acaba de extender su contrato con los Astros de Houston y entre una cosa y otra estará ganando 125 millones adicionales. Este contrato no comienza hasta el 25. Eso significa que José Altuve estará con el equipo hasta que tenga casi 40 años y se retire en noviembre del 2029. José Altuve ha sido alma y corazón del equipo y al paso que va, podría ser el astro más famoso en la historia de la franquicia. Los Dodgers de Los Ángeles y Clayton Kershaw lograron un acuerdo para que el zurdo futuro miembro del Salón de la Fama se quede con el equipo una temporada número 17. 17 temporadas, 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, el máximo premio que puede ganar un pitcher, jugador más valioso de la Liga Nacional, campeón mundial con el equipo, efectividad 2.48. En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat ganó.
No.
Sí, el Miami Heat ganó. Derrotó a Orlando Magic 121-95.
Pero también de casa, sí. Orlando.
Jimmy Butler, que vino con el pelado que nos gusta, metió 23 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias en este partido. Luka Doncic, con los Mavericks de Dallas, 35 puntos, 18 rebotes, 9 asistencias. Y los Mavericks aplastaron a los Nets. Lo siento mucho por ti.
No, yo soy de los Knicks.
Yo soy. Bueno, los Knicks, por eso, a eso iba. Los Knicks sí ganaron anoche.
Ah, por eso.
Vencieron a los Grizzlies. Y este muchachito, el italiano-americano Di Vincenzo, 32 puntos y 3 balones interceptados para el equipo de los Knicks. Es bueno tener ahí un italiano neoyorquino, sí, en el equipo, ¿viste?
En la pequeña Italia, una pizza increíble.
Así es. Los Bulls vencieron a los Timberwolves de Minnesota y el Jazz no tuvo ningún problema con Oklahoma City Thunder. Pese a los 34 puntos y 10 rebotes de Giannis Antetokounmpo, el equipo de los Bucks se las arregló para perder contra los Soles de Phoenix. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, los Pistones del Detroit y sus 43 derrotas están jugando en Sacramento contra los Kings, mientras que el Miami Heat juega en casa, otra vez aquí en la capital del Sol, contra los Espuelas de San Antonio, el segundo peor equipo de la liga. Si no gana esta noche el Miami Heat contra los Espuelas, apaga y vamos. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. No, ¿qué? No, que se aguante, que se aguante. Leo Messi va a regresar a Estados Unidos a cortarse el pelo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.